Nacional de España.
Los mundos de Nono.
Y llega la hora, quien tarde lo que tarde, en Radio Nacional de España, de los mundos de Antonio Delgado, o de Nono, los mundos de Nono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Julia, estupendamente, buenas tardes.
De vuelta del Camino de Santiago.
De vuelta del Camino de Santiago.
¿Te lo has hecho un poquito? ¿Un
me
tramo?
Lo he hecho,
¿no?
Me lo he hecho un poquitín nada más, sí. Bueno, un tramo, espérate. De hecho, voy a fardar un poco.
Farda,
desde Roncesvalles, bueno, hasta Santiago de Compostela.
Muy bien, muy bien. ¡Esa muñeira!
Es verdad, Julia. Uy, cómo emociona, ¿eh? La gaita.
Ay, a mí me encanta.
Luego, cuando estás mucho rato en la Plaza del Obradoiro, al final la gaita igual ya te acaba cansando.
Sí, satura un
pero
pelín.
Un ratito es maravillosa. Lo que pasa es que he de confesar, ya lo hice la semana pasada, que lo hacía con un poco de trampa, porque yo salí en Roncesvalles,
sí,
caminé,
sí.
Me cogí un autobús, fui a otro lugar, hice una etapa larga, me cogí a otro autobús, es decir, que iba alternando pie
bueno,
y
sí,
autobús. Pero bueno, si Jeff Bezos ha estado 15 minutos en el espacio exterior...
Ya le vale como viaje espacial. Pues así te vale.
Yo he estado una semana en el Camino de Santiago.
Claro que sí.
Exacto. La verdad es que es una experiencia magnífica. Quien lo ha hecho lo sabe. Y no estoy hablando por hablar. Es una experiencia realmente especial. Es verdad que este año hay que tener un pelín de cuidado con el asunto de la pandemia
porque
todavía.
¿No es seguro? ¿Qué pasa?
El camino sí. El camino sí es muy seguro porque es al aire libre. Y al aire libre ya se sabe que el riesgo de contagio es mucho más bajo.
Es verdad.
La cuestión está en dónde paras. Si uno va a camping o acampa por su cuenta o
claro,
a pequeños hotelitos, pues el riesgo entiendo que sigue siendo muy bajo.
Sí.
Es verdad que los albergues, al menos los que yo he visitado, son otra cosa. ¿Por qué?
Claro,
porque
compartes con mucha gente.
Claro,
¿no?
La capacidad está limitada, en general funciona más o menos a la mitad de capacidad, pero también es cierto que sigues durmiendo con gente de aquí y de allá misma habitación. Entonces yo creo que cierto riesgo, la verdad que sí que hay. Pero bueno, a mí me ha ido muy bien.
Te ha ido fenomenal, ¿no?
Me lo
te lo has pasado bien, sobre todo. La experiencia personal.
Incluso con mis trampas, insisto en que es una experiencia que te toca muy, muy dentro.
Sí, nos lo contabas en la conexión el otro día, ¿no? Que
sí.
Llega un momento del camino en el que notas algo trascendente, ¿no? Que te
yo
conoces
que sí.
A ti mismo.
Yo creo que sí. O sea, es verdad que cuando hablas de esas cosas, acabas cayendo un poco en tópicos y
sí.
En un lenguaje que a lo mejor no lo define del todo la experiencia real, pero
sí.
Precisamente porque al ser algo... tan importante dentro de ti, no encuentras palabras para definirlo más allá del tópico. Pero, por ser descriptivo, el simple hecho de salir a caminar a primera hora de la mañana en un paisaje sobrecogedor, como pueden ser los campos de cultivo de cereal en Castilla, o los bosques entre la niebla en Galicia. Todo eso, si uno tiene fe, yo entiendo que te lleva a un cierto sentido espiritual de la vida, si no, pues por lo menos te hace reflexionar sobre la vida. Y luego hay otra cosa, que también es un tópico, pero es que
es cierto,
a mí me ha pasado, la inmensa mayoría de los peregrinos están de un buen rollo, con un espíritu tan abierto, te cuentan historias tan fuertes, tan íntimas, que todo eso...
La gente se abre, ¿no?
Te acaba colocando. Vamos a hacer un reportaje con todo lo que hemos recogido, o casi todo, lo que nos quepa.
¿Cuándo se va a poder escuchar?
El viernes en las mañanas, coincidiendo con
que
el domingo ya es el Día del Apóstol.
Qué bueno, pues vamos a estar muy atentos las mañanas de Radio Nacional a ese reportaje que ha hecho el Camino de Santiago, nuestro nono, Antonio Delgado. Bueno, ¿y qué tal tiempo te ha hecho?
Muy agradable, la verdad es que no he pasado calor, no demasiado.
Porque mira que el tiempo está revuelto, este año.
Es verdad, que de cosas están pasando. La ola de calor esa en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo, fue terrible. Es el cambio climático. Luego escuchamos lo que los expertos tienen que decir al respecto.
¿Vale?
Pero lo que sí sabemos ya, lo hemos contado muchas veces, tú también, Julia, es que los datos señalan que la temperatura media del planeta está subiendo y que acontecimientos extremos, que han pasado en el pasado también, ahora están ocurriendo con mucha más frecuencia.
Por ejemplo, a ver, está revolucionando todo el cambio climático la vida, pero además tú hoy nos traes ejemplos un poco palpables que están ocurriendo ahora mismo.
Sí, nos vamos a fijar además en esos relatos, digamos, laterales del planeta que igual no son los que ocupan las portadas, pero que son muy significativas.
Bien.
Por ejemplo, los salmones. Los salmones, esos peces tan simpáticos a los que les va la marcha, que les gusta viajar,
migran.
Nacen en aguas dulces, efectivamente, en la parte alta de un río, y luego migran, se van al océano a vivir la vida bajo el mar, y al final regresan al río para desovar. Bueno, pues este año en California ha habido un problema, no había río. porque la sequía ha hecho que varios ríos de California, por los que bajan los salmones, ¿sí?, se hayan secado y tengan tan poco caudal o el agua esté tan caliente que se mueran y no puedan bajar.
Claro, se quedan atascados.
Se han quedado atascados con el consiguiente desastre para el salmón y para la industria pesquera. Bueno, pues atención al remedio que se ha adoptado allí en California. Los productores de salmón han recogido 17 millones de crías, las han metido a través de unos tubos en camiones cisternas y han hecho la ruta por carretera. Las han soltado en la desembocadura de los ríos para que el ciclo reproductivo no se detenga y así prevenir el desastre. Ha sido un poco como mi camino de Santiago, que no lo han hecho del todo, sino que han alternado un poco de río, camión, kilómetros de camión, y luego al mar.
O sea, los salmones viajando por carretera.
Exacto, es un poco como la canción de las sardinas por el monte, ¿no?
Total.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo de verdad, es un mundo un poco loco. Más cosas que están cambiando y que nos hacen que nos quedemos sin saber muy bien qué pensar. Para acompañar el salmón, viene bien un buen vino. En la mesa, quizá los que no tenemos mucho olfato no nos demos cuenta, pero el cambio de temperaturas está cambiando también la centenaria industria del vino. ¿Por qué? Porque las uvas son muy sensibles al calor, maduran más o menos rápido en función de los grados de temperatura que hagan. Y la clave para que el vino salga como quiere el productor de vino que salga es decidir en qué día se vendimian, para que estén realmente a punto. Bueno, Dom Pérignon, que es la marca que hace ese lujoso champán francés, el año pasado tuvo que vendimiar ya en agosto en vez de en septiembre, porque al hacer más calor la uva le había madurado demasiado rápido.
Claro.
Así que tuvo que cambiar todos sus planes, y para que no se pasase la uva y en vez de champán le saliera vinazo dulce, tuvo que vendimiar, recogerla en agosto. Pero hay más problemas
¿Más
todavía?
¿Más problemas todavía? Cuenta.
Más. The Economist, la revista británica, explicaba la semana pasada que el cambio de clima está cambiando los sabores del vino y también las zonas de producción. En Francia o en España, los vinos tienden a ser más dulces y menos ácidos, lo cual no es bueno. En Alemania, por ejemplo, donde históricamente se han producido los vinos blancos, los de uva Riesling, ahora también se pueden hacer vinos tintos. Eso es algo que no se podía hacer desde nunca. Y en Inglaterra, que esto es algo que me ha alucinado, se está quedando, según The Economist, un tiempo estupendo para producir vinos espumosos, tipo champán.
O sea, champán inglés.
Un escenario distópico, sobre todo para los franceses, que encima sus productores de vino llevan ya un año bastante complicado. ¿Por qué? Porque en primavera, la combinación de un marzo caliente con un abril muy frío se cargó parte de las cosechas en Francia. Las uvas en marzo se pensaban que ya venía el buen tiempo, se pusieron a brotar y crecer, y cuando cambió el tiempo en abril, pues esas uvas se quedaron temblando y muchas se echaron a perder. Para salvarlas, en muchos viñedos franceses tuvieron que recurrir a un remedio que es muy sorprendente, pero que se hace de vez en cuando. Poner pequeñas estufas, encender pequeñas hogueras en torno a la vid para mantenerlas más o menos caliente. Lo llamativo es que a la vez en Estados Unidos tenían que hacer lo contrario para salvar la fruta. Por ejemplo, colocar toldos contra el sol o vaporizadores entre los árboles para que las manzanas, por ejemplo, estén fresquitas, para que no se pochen por golpes de calor. O recoger la fruta por la noche. Este verano están saliendo en Estados Unidos a la una de la madrugada los recolectores de cerezas, por ejemplo, con linternas en la cabeza, porque si no, durante el día el calor reblandece demasiado la fruta y hace difícil cogerla, y además así evitan que les dé un jamacuco trabajando bajo el sol.
Bueno, eso en Estados Unidos, ¿no?, donde los agricultores están preparados. En otros países seguro que lo llevan peor, ¿no?
Hay otros casos más dramáticos, cosas que pasan seguramente más desapercibidas porque no ocurren en el primer mundo. En el sur de Madagascar acumulan ya 3 años seguidos de sequía. Y ese efecto en cadena de escasez de lluvia, tormentas de arena, plagas de insectos, han hecho que el paisaje vaya cambiando, y ahora dicen que se parece más al Sáhara que a lo que era en la zona del sur de Madagascar. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, su director, decía a finales de junio que la población de esa zona de Madagascar ha tenido que cambiar su dieta, y ahora incluye cactus, hojas de plantas silvestres, saltamontes, que son cosas que se comían en otros sitios. Pero que nunca se habían comido allí en toda su historia, y es porque no les queda otra cosa.
Claro, el cambio climático es que está ahí, nos está cambiando la dieta y la vida en general.
Claro, casos mucho menos dramáticos, pero también significativos. En Vancouver, en Canadá, están aprendiendo lo que es pasar una noche toledana. temperaturas récord por el día, que no acaban de bajar del todo por la noche y que están provocando este mismo verano que gente que no sabía lo que era no poder dormir por el calor, a nosotros no nos sorprende, pero gente que no quitaba de dedón en todo el año, de repente pues se le estén pegando las sábanas por el sudor y se pase la noche dando vueltas.
Que es una sensación además muy desagradable.
Muy desagradable.
La estamos viviendo estos días aquí en Madrid.
Pero claro, es que en Vancouver, muy cerquita de Vancouver, en Lytton, hace un par de semanas, 49 grados centígrados,
sí,
o sea, 20 grados más de lo habitual en estas fechas.
Wow, temperaturas que ya nos asustarían aquí en España, pero es que encima allí no están acostumbrados.
Claro, ¿sí? Claro, es que son casas que no tienen aire acondicionado, no están preparadas para hacer frente al calor, sino al frío. En Vancouver los periódicos tenían que explicarle estos días a los ciudadanos que no pasa nada si no se ponen pijama algunas noches.
Claro.
O sea, que es muy llamativo cómo tienes que reacostumbrarlos, ¿no?
Claro. Hay indicios de que algo está pasando casi mires donde mires, ¿no? Es que además...
Mires donde mires. Lo principal es la media histórica de temperaturas, que no deja de crecer, pero tenemos ahí la reducción de las masas de hielo. Hay otras pistas puntuales. En Moscú hay camiones cisterna regando el asfalto para evitar que se derrita.
Bueno,
o efectos indirectos que revelan también que el clima tiene impacto casi en todo. Por ejemplo, la factura eléctrica. Ya estamos viendo que mañana se bate el récord en España.
Sí.
Hay una empresa estadounidense, Sunnova, que ha batido el récord de baterías domésticas, que son las que se venden para que la gente pueda almacenar energía y solventar estos días de pico de calor o de frío con su propia energía y sin tener que asumir un coste mayor en la compañía.
Claro, y todavía habrá quien diga que no es para tanto, ¿no? Que en verano siempre ha hecho calor y en invierno frío.
Y dicho así, es verdad, siempre lo ha hecho. La cuestión es que cada vez hace más calor y cada vez hay más episodios extremos. Suceden con más frecuencia. Le hemos preguntado a un experto, Juan Antonio Añel, que es... climatólogo experto en cambio climático, profesor de la Universidad de Vigo, y él nos lo explicaba esta mañana con una metáfora muy buena. Él dice que si el clima es un dado, el cambio climático lo que está haciendo es trucar ese dado.
Un dado que tiene 6 caras, tú lo tiras y te acaba saliendo estadísticamente siempre más o menos una distribución de los mismos números, es decir, pues 1000 veces te sale un 1, al final 1012 te sale un 2, 1013 te sale un 3. ¿Qué ocurre? Que con el cambio climático lo que hacemos es trucar el dato. Lo trucamos de forma que siempre nos salen, en lugar de una distribución por igual, como debería ser lo normal, nos acaban saliendo siempre los eventos más extremos. Es como si nos estuviesen saliendo solo 6 y solo 1.
Ya.
Cada vez cae más el 6 y el 1, exacto. Cada vez más olas de calor o borrascas como Filomena, ¿no?
Claro, es un problema ya presente. El cambio climático no es una advertencia de cara al futuro. Está aquí ya.
Es la nueva normalidad. Le hemos preguntado al profesor Daniel también si la cosa está yendo más rápido de lo que pensaba la comunidad científica unos años atrás. Si a la luz de estos últimos desastres las previsiones estaban quedando cortas. Añel es muy prudente porque es científico y la ciencia necesita periodos largos para sacar conclusiones, pero su impresión es que sí, que dentro del abanico de previsiones malas todas sobre el cambio climático, estamos yendo por el lado peor.
Es como si realmente todo se nos estuviese yendo un poco en los últimos años por el peor lado. Ahí ha habido de siempre unas predicciones de cambio climático, desde hace muchísimas décadas, como comentaba, que se han venido cumpliendo. Pero había un margen, y hay un margen, digamos, de error en el cual nos movemos siempre. Las cosas podrían ser un poquito mejores dentro de lo mal que se prevé que puede ser el cambio climático, el mal que puede traer, o pueden ser un poco peores. Y es como si nos estuviéramos yendo un poco por el lado malo, demasiado. Y sí, desde ese punto de vista es un tanto... no es muy tranquilizador.
Vamos por el lado malo.
El lado oscuro, es verdad. A lo mejor hay pequeñas acciones que a diario podemos hacer para contribuir a que ese cambio climático pues se detenga, ¿no? Cada uno que piense en las suyas, ¿no? Pero está claro que está ahí. Así está la cosa. Antonio Delgado, muchísimas gracias. Es la última sección tuya de esta temporada, pero en septiembre nos volvemos a escuchar.
En septiembre estaremos
aunque
aquí.
Puede que estés en París, pero nos da igual, porque nos va a dar un glamour conectar con los mundos de Nono desde París. Impresionante, ¿te parece?
On parlera.
Claro que sí.
Claro que sí,
un
Julia.
Un beso muy grande.
Besos.
Gracias.